Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Estrenamos mes, jueves, primero de junio del año 2023. Sea usted bienvenido a la información este día, bueno, en el que tenemos muchas notas que compartirles. Por desgracia, pues son malas noticias en términos generales por esta crisis de inseguridad que vive Jalisco. Ya le tendremos los detalles, además de las críticas que se han presentado en diferentes índoles, precisamente porque esta situación de las personas desaparecidas en Jalisco simplemente no para. Usted estará al tanto de las últimas noticias. Ayer se confirmó que en la búsqueda de estos 7 jóvenes desaparecidos en un call center de Zapopan se localizó una finca, no una finca, una fosa clandestina, donde se localizaron por lo menos 45 bolsas de plástico negras con restos humanos. Es una verdadera tragedia. Y bueno, continuarán las manifestaciones por parte de los familiares. A ellos se les citó el día de ayer a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Estuvieron alrededor de 3 horas. No obtuvieron mucha información, así es de que la inconformidad continúa. Las investigaciones, por supuesto, continúan y vamos a ver cómo transcurre este día. Por lo pronto, por segundo día consecutivo, vecinos de Jocotán bloquearon el día de ayer Avenida Vallarta para exigir la localización de Sandra Analí Ramírez Hernández, desaparecida desde el pasado lunes en la colonia La Estancia, en el municipio de Zapopan. Tras marchar, acusan a la Fiscalía de ser opaca en las investigaciones. Y ayer, Víctor, bueno, ya escucharías el reporte de nuestros compañeros reporteros y verías estas imágenes donde la Policía Estatal, después de la trifulca que se registró un día antes, pues ya permaneció al menos a distancia.
Griselda, muy buenos días, auditorio, muy buenos días. En efecto, más prudencia de las autoridades. Quiero pensar que alguien en el gabinete pues resultó regañado y espero que así haya sido por la mala decisión que se tomó un día antes de haber pues hecho esta represión de los manifestantes, que fue criticada inclusive a nivel nacional debido al maltrato que reciben las familias que están en búsqueda de sus seres queridos. Ya los mismos vecinos de Jocotán advierten, junto con la familia de esta chica desaparecida, que van a hacer prácticamente una protesta diaria hasta no obtener información de las autoridades, que están pues sí muy activas con el caso del call center, pero pues no son estos los únicos, son más los que están afectados por personas desaparecidas en su núcleo familiar, así que estaremos muy al pendiente, sobre todo de que se lleven a cabo las manifestaciones, en dónde se realicen, cuáles son las posibles afectaciones, pero lo más importante, vigilantes de que las autoridades respeten los derechos humanos, así de sencillo.
Y bueno, por lo pronto el regidor del Partido Futuro en Zapopan, Pedro Kumamoto, arremetió contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la tibieza con la que ha actuado frente a la crisis de inseguridad que vive Jalisco, particularmente con la desaparición de personas y la represión de la protesta. Dice: la tímida, casi inexistente actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Requerimos que ponga manos a la obra cuando lo que estamos viendo son excesos de la autoridad contra las personas que no están haciendo otra cosa que pedir, que exigir que aparezcan lo más pronto posible sus seres queridos. Y luego de una rueda de prensa que dio en la Ciudad de México por la crisis de inseguridad en Jalisco, Pedro Kumamoto aseguró que la administración del gobernador Enrique Alfaro normalizó el uso de la fuerza pública contra las familias de los desaparecidos. Pero no solo contra eso, porque sí recordó las vallas, recordó las declaraciones del gobernador en contra de las familias, pero también otros episodios que ha vivido Jalisco, como por ejemplo el haber mandado la fuerza pública para la realización de obras en el Parque San Rafael, que eso tiene que ver también mucho con la autoridad municipal. Y bueno, recordó que se cumplirán 3 años de estas manifestaciones que realizaron jóvenes afuera de la fiscalía y que fueron levantados, que fueron privados de la libertad por propio personal de la fiscalía. El caso quedó completamente impune, pero es el sello que le ha puesto la administración de Enrique Alfaro a la protesta social.
Así es, lamentablemente pues es la estrategia ya gubernamental, con todo lo que esté en contra de las decisiones oficiales, utilizar los escudos, los antimotines, los toletes y silenciar o hacer a un lado literalmente aquellas personas que piensan diferente de quienes gobiernan este estado. Pues ahí está la situación. Otro diputado también que volvió a la carga es el diputado de Pagamos, Enrique Velázquez, quien reclama que se descongele la iniciativa del 2019 para regular las cirugías estéticas, esto luego de la muerte de una mujer en una clínica en Tepatitlán que fue sujeta a una liposucción en un lugar irregular. Ante esta situación, el legislador advierte que estas personas que realizan esas cirugías no cuentan con la preparación suficiente ni el equipo para poder reaccionar en caso de una urgencia médica, por lo cual urge, dice él, que se descongele esta iniciativa para regular las cirugías estéticas en el estado de Jalisco.
Y un hombre identificado como Jaime R. fue sentenciado a 4 años de prisión luego de que fue encontrado culpable de haber iniciado un incendio forestal en el Cerro del Coli. El ahora sentenciado fue capturado cuando con un encendedor, estopa y solvente, le prendió fuego a montículos de hojarasca en junio del 2021. Deberá pagar por lo pronto como reparación del daño la cantidad de 50,000 pesos y más de 298,000 pesos como multa.
Y le recordamos que el municipio de Zapopan finalmente clausuró el basurero irregular que los trabajadores de aseo público instalaron de manera inadvertida en esa zona de Inglaterra y San Miguel, allá en San Juan de Ocotán, toda vez que el espacio, que es una zona federal de las vías del ferrocarril, era utilizado para que junto con particulares se llevaran todo lo que se pudiera reciclar de los camiones recolectores de basura. Zapopan logró intervenir la zona, se hizo el saneamiento del lugar y, por cierto, se advirtió de una sanción a los empleados que hicieron esa instalación, además del compromiso de parte del ayuntamiento de que esto no ocurrirá y que los residuos tendrán que llegar, pues, de manera directa al vertedero de Picachos.
Bueno, y a nivel nacional, Morena y sus aliados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazaron llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a los comisionados faltantes del INAI. Los legisladores negaron considerar de urgente el proyecto que había acordado la Junta de Coordinación Política del Senado en acatamiento a una orden judicial. Advirtieron que el Congreso de la Unión no tiene por qué someterse a las decisiones judiciales que invaden sus esferas y facultades. En respuesta, una jueza lo consideró como desacato y está multando al Senado de la República por 351 mil pesos. Pero vea usted la calidad de la argumentación en este caso de los legisladores de Morena. Pues desacatan, siguen las instrucciones en este caso del presidente de la República, desacatan esta orden judicial para destrabar el asunto del INAI. Y bueno, con la mano en la cintura dicen no hay periodo extraordinario de sesiones y no nombramos a los comisionados.
Y si viste la sesión, Griselda, el tono en el que se expresan cuando le dicen que esto no es un asunto de obvia y urgente resolución, pues prácticamente lo están minimizando, lo evitan votar, lo hacen a un lado y dejan al INAI otra vez desarmado. Vamos a ver si existe algún otro recurso legal que permita al instituto recomponerse, comenzar a sesionar, porque seguramente los casos se siguen acumulando, los plazos están ahí corriendo su tiempo o están congelados algunos de ellos, y el INAI pues está atado de manos hasta que el Congreso decida finalmente atender a las recomendaciones o a las indicaciones realmente de la Suprema Corte.
Bueno, y este hombre que aventó a un perrito a un caso de aceite hirviendo finalmente quedó de manera justificada en la prisión. Él era policía, inmediatamente lo dieron de baja, pero en cuanto conoció la argumentación en este caso de la autoridad donde lo dejaba de manera justificada por un tiempo determinado en la cárcel, se puso a llorar.
Se puso a llorar. Pues
este caso de extrema pobrecito. Crueldad contra animales fue terrible. Ojalá que nunca se vuelva a repetir, que nunca se repita. Pero bueno, así las cosas. Este policía extorsionador que finalmente se puso a llorar cuando le dijeron: usted es un peligro no solo para los animales, sino un peligro para la sociedad. Pues bueno, ahí está parte de la información que le presentaremos esta mañana. Le saludamos todo el equipo de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Saludos a los madrugadores, saludos a los jaliscienses que nos escuchan en alguna parte del mundo, particularmente en Estados Unidos, que todos los días se comunican con nosotros. Y le saludamos Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores de los noticieros Notisistema, Cada Hora en la Hora. Luis Durán en los controles técnicos, muy buenos días, mi querido Luis. Lourdes Torres atiende sus llamadas en las líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monte Rentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Te parece, Víctor, si repetimos la cuenta de WhatsApp?
Por supuesto que sí. Recuerde que en el chat, ya sea Telegram o WhatsApp, puede escribirnos al 3322-2327-38. Cuando nos guarden sus contactos, verá que nuestro perfil es la imagen del logotipo de Radio Metrópoli, y ahí estará en contacto con nosotros, no solamente para Buenos Días, sino para todos los programas de la barra informativa que tenemos en el 1150 de AM, así que ahí estamos a sus órdenes.
Bueno, enseguida tendremos el enlace que hacemos tradicionalmente en el arranque de la sección nacional con Arturo García Caudillo en la capital del país. Pues bienvenida a su participación. Le recordamos que Víctor Monterrentería contestará directamente sus mensajes a través de la cuenta de WhatsApp. Ahora sí está listo Arturo García Caudillo. Comenzamos contigo, Arturo. Muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. No está muy claro si los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los 37 diputados y senadores, deberán de pagar una multa a cada uno de ellos. No está claro si así lo va a determinar la juez, porque pues ayer realmente lo que ocurrió en la Comisión Permanente fue que efectivamente desacataron esta orden para convocar a sesión extraordinaria, a pedido extraordinario para que el Senado de la República pudiera elegir o pueda elegir a los integrantes faltantes, a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia. Pero al final de cuentas eso fue lo que ocurrió, que ayer con la prisa de cumplirle a este mandato judicial, pues se llevó al pleno de la permanente la solicitud para que se le pues dispensaran todos los trámites y se votara de una vez para que se llevara a cabo este periodo extraordinario. Y pues lo que ocurrió es que al momento que se convocó, votaron la mayoría de Morena y sus aliados en contra justamente de dispensarle los trámites, y automáticamente eso provocó que la solicitud de periodo extraordinario fuera enviada a comisiones, y entonces en comisiones tendrán que decidir hacer un dictamen y presentarlo en la próxima sesión de la Comisión Permanente, que es hasta el próximo miércoles. Y la orden de la juez era que en 3 días, y eso se cumplió justamente el día de hoy, estuvieran convocando a la Comisión Permanente al Senado para que llevara a cabo un extraordinario y entonces eligiera a los a uno o a los 3 comisionados faltantes del INAI. La noche anterior, aparentemente, todo el mundo daba por un hecho que así ocurriría, porque en la Junta de Coordinación Política así se decidió por mayoría, y pues bueno, ayer se le preguntaba justamente a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, qué era lo que pasaba, y pues su respuesta fue tajante: él no puede obligar a nadie a votar como él quiera, y tampoco ninguna autoridad judicial puede obligar a ningún diputado o senador a votar en favor o en contra de alguna determinación. Escuchemos a Ricardo Monreal.
Tengo un voto. Lo dije ayer en la Junta de Conexión Política, no puedo garantizar nada. Es decisión libre, es decisión en conciencia de cada senador, de cada diputado. Yo no soy miembro de la permanente, soy suplente, pero ahora no me llamaron a cubrir. Y por esa razón, respeto la decisión que tome la permanente, pero no tengo seguridad. No, eso sería fallar a la verdad y mentirles a ustedes. No quiero mentir. Y es simplemente lo que ayer se aprobó, de eso sí estoy seguro, fue por unanimidad. Y hay voluntad de todos porque eso pueda ya resolverse con alguna de las ternas. Por eso enviamos las 2 ternas. Pero tampoco puedo adelantar el resultado de votaciones de la permanente ni de ningún otro órgano colegiado.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal. Pues sí, no, él no puede determinar ni puede obligar a nadie a votar de una forma, y tampoco lo puede hacer ninguna autoridad judicial, como tampoco puede elegir ninguna otra autoridad que no sea el Senado a los integrantes del INAI. Y pues bueno, mientras son peras o son manzanas, y mientras si se determina o no que deberán de pagar una multa por desacato, pues el INAI sigue sin operar, el pleno sigue del INAI sigue sin sesionar, y así seguirán pasando los días, y se seguirán sumando casos que no podrá resolver el INAI. Y ayer estaba lloviendo, las cifras eran como 4.700 los casos que tiene por resolver el pleno del INAI, y pues repito, seguirán sumándose. Mi reporte, buenos días.
Sí, bueno, incurren en desacato, y nada más la aclaración, en este caso Arturo García Caudillo, no lo deberán pagar cada uno de los legisladores, en este caso estamos hablando que deberán pagar esta multa de 351,000 pesos los 128 integrantes del Senado.
Ah, bueno, es que el problema es que la orden iba dirigida al Senado y a la Comisión Permanente. La segunda determinación de la juez fue para los dos, para el Senado y para la Permanente, pero a la Permanente específicamente para que convocara periodo ordinario de sesiones, extraordinario de sesiones, y la que falló fue la Permanente, no fue el Senado. Entonces, por eso también decíamos, la duda está en si deberá cada uno de pagar una multa, serían como 10,000 pesos, y no creo que les importe mucho 10,000 pesos, pero no sé si sea para el Senado, para la Permanente exclusivamente, diputados y senadores que integran la Permanente, o para los 128 senadores. Me parece que incluso aquí solamente los senadores que están incluidos en la Permanente o que son parte de la Permanente tendrían que pagar esta multa, y los otros no. Por eso digo yo, habrá que esperar a ver qué es lo que determina la jueza.
Bien, te agradecemos el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Pues ahí está esta multa de 351,000 pesos que, le repito, deberán pagar estos 128 integrantes del Senado de la República por incurrir en desacato a esta orden judicial. Hay que recordar que el pleno del INAI no ha podido sesionar durante 62 días al tener solo 4 de los 7 comisionados, por lo que se registra un quórum insuficiente. Así las cosas, y como lo decía Arturo García Caudillo, van por lo menos más de 4,000 asuntos que no han sido votados por este congelamiento que han hecho del Instituto Nacional de Transparencia. Y ahí están los legisladores de Morena, pues siguiendo las instrucciones del presidente López Obrador.
Y en el caso de la Suprema Corte de Justicia, la denuncia de plagio contra la ministra Yasmín Esquivel no ha terminado. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá circuló al pleno de la Suprema Corte de Justicia el proyecto en el cual propone una ruta ya administrativa para que sus compañeros atiendan las denuncias de plagio de su tesis de licenciatura en contra de la ministra Yasmín Esquivel Moza. De acuerdo con el periódico El País, el proyecto del ministro Alcántara Carrancá será discutido y votado la próxima semana por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una sesión privada, en donde con una mayoría simple de 6 votos se podría abrir un procedimiento disciplinario en contra de la ministra. Al alcanzar los votos, el asunto quedaría en manos de la presidenta de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte, que tendría que analizar las casi 700 denuncias que existen en contra de la ministra Esquivel Moza, las cuales la acusan de que no cuenta con la buena reputación que exige la Constitución para que desempeñe el cargo. Esta unidad también deberá elaborar un informe que, según el rotativo, será revisado por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, quien finalmente deberá decidir si existen los suficientes elementos para abrir un proceso disciplinario, es decir, la sanción en contra de la ministra Yasmín Esquivel quedará simple y sencillamente en manos de la titular de la Suprema Corte, Norma Piña, quien deberá resolver cuál será el futuro de la ministra señalada.
Y Sergio N., el hombre que arrojó a un perro a un caso con aceite hirviendo en Tecámac, esto en el Estado de México, era policía de la Ciudad de México. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó el día de ayer que fue suspendido de inmediato de sus labores cuando se le identificó como el agresor de Scooby. Incluso la corporación proporcionó información para localizarlo luego de que huyó hacia Coyoacán. El hombre es vinculado con extorsiones y amenazas contra comerciantes mexiquenses. A la orden de aprehensión por maltrato animal, el sujeto sumó otra el día de ayer por el delito de intento de homicidio contra el locatario de la carnicería donde el perro fue arrojado a un caso el pasado 28 de mayo.
¿Y usted le pagaron las utilidades? Bueno, pues cuéntenos de ser así. Esperamos su comunicación en los teléfonos de la cabina, porque de acuerdo con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el pago de utilidades en este 2023 creció un 17% más. Al concluir el plazo para que las empresas entreguen el reparto de utilidades, se incrementó en 17% el monto de los recursos pagados a los trabajadores. Así lo informó la secretaria del Trabajo y Previsión Social en un video que difundió a través de redes sociales, donde hizo ella un corte de caja con datos del sistema de administración tributaria. Destacó que cada vez más son los trabajadores beneficiados con esta prestación. Señala ella que se incrementó en 17% más que el año pasado, porque se habían repartido 183,249 millones, y este año aumentó a 214,218 millones de pesos en favor de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que dice la titular de la Secretaría del Trabajo es que sectores como la hotelería y servicios es donde más se notó el incremento en el pago de las utilidades.
Y bueno, el partido Morena aprovechó el plan B para quedarse con 156 millones de pesos. El Consejo General del INE solicitó a Morena regresar 155.8 millones de pesos remanentes que no ha querido devolver a la Tesorería de la Federación de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, el partido ha interpuesto recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los que se asegura que ya no tiene ese dinero. Lo gastó argumentando durante los 20 días que estuvo vigente el plan B de la reforma electoral, pues esa legislación, ya anulada por la Suprema Corte, permitía que los partidos ocuparan sus remanentes en lo que ellos decidieran, sin obligación de regresarlos a la tesorería. Así es de que el INE le dice, regrésalos, y Morena dice, no, ya me los gasté, porque además el plan B de la reforma electoral me daba autorización.
Y en una última nota económica, en mayo se detuvo la carestía de los alimentos, de acuerdo con el levantamiento de precios que realiza el diario Excelsior, y que muestra que en abril el costo de la canasta básica era de 2.123 pesos y que tuvo una baja de 1.0%. De acuerdo con la revisión y los datos de este diario nacional, el precio de la despensa comenzó a contenerse, y en mayo el conjunto de los 33 productos considerados como mínimos indispensables en la dieta de las familias mexicanas reportó un retroceso de 1%. De acuerdo con este levantamiento de precios, en abril se requerían 2.123 pesos y 20 centavos para la canasta básica, una cantidad que disminuyó a 2.102 pesos con 70 centavos un mes después. El producto que reportó un mayor descenso mensual en los mercados y tiendas de autoservicio fue la cebolla, que pasó de 21 pesos con 90 centavos a 17 pesos con 90 centavos, seguido del huevo, que es otro de los productos que bajaron sus precios.
6:37 a.m. Vámonos a la información internacional. Está listo con su reporte Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
China presentó numerosas protestas ante Estados Unidos por un acuerdo comercial que el país norteamericano firmará este jueves con Taiwán. La portavoz de la Cancillería China, Mao Ning, acusó en rueda de prensa al Partido Democrático Progresista, gobernante en la isla, de tener un plan para buscar la independencia bajo la apariencia de la cooperación comercial y económica. Mao aseveró que su plan está condenado al fracaso y exhortó a Washington a poner fin a cualquier forma de intercambios oficiales entre Estados Unidos y Taiwán y a no negociar acuerdos que tengan connotaciones de soberanía y sean de carácter oficial. Taipei y Washington firmarán hoy las bases de la llamada Iniciativa Comercial Estados Unidos-Taiwán sobre Comercio en el siglo XXI, que será suscrita en un acto en Washington por representantes de la isla autogobernada y del Instituto Americano de Taiwán, considerado la embajada de facto de Estados Unidos en Taipei, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas oficiales. Recientes intercepciones provocativas de aviones de Estados Unidos y sus aliados por parte de China son muy preocupantes, afirmó este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, al comentar la intercepción de un avión de reconocimiento estadounidense por un caza chino que tuvo lugar la semana pasada sobre el mar de la China Meridional. Además, Austin calificó de lamentable el rechazo de Pekín respecto a un posible encuentro de los titulares de defensa de China y Estados Unidos en el marco de una reunión de altos funcionarios militares en Singapur que tendrá lugar esta semana. Previamente, el mes pasado, el diario Financial Times reportó que Pekín considera poco probable que su ministro de defensa se reúna en Singapur con el jefe del Pentágono. Mientras tanto, la vocera de la Cancillería China, Mao Ning, manifestó que la política de Washington es la causa de la falta de diálogo entre los militares de China y Estados Unidos. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, declaró este jueves que la alianza no puede hablar sobre la adhesión de nuevos miembros en medio del conflicto armado en Ucrania. Afirmó que las puertas del bloque permanecen abiertas para nuevos integrantes, pero está claro que no se puede hablar sobre la nueva membresía en medio de una guerra. El pasado 21 de mayo, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, había declarado que Ucrania no puede cumplir con muchas de las condiciones necesarias para adherirse a la OTAN. Sobre si apoyaría la incorporación de Ucrania a la alianza tras el fin del conflicto armado, el canciller recordó que en la cumbre de la OTAN en Rumania en abril del 2008, cuando se les prometió a Ucrania y Georgia que se adherirían al bloque, se tomaron decisiones que formularon una perspectiva, pero sostuvo que no se trata de algo que vaya a tener lugar en el próximo tiempo previsible. El legado que dejará el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky será que convirtió a Ucrania en un nuevo Afganistán, consideró el ex primer ministro ucraniano Mykola Azarov. En una entrevista a principios de mayo, el ex primer ministro entró en detalle sobre el papel desempeñado por Estados Unidos y el Reino Unido en la conversión de Ucrania en un estado fallido, recordando cómo en los 9 años transcurridos desde el golpe de Euromaidán en 2014, la población del país se redujo a la mitad, una catástrofe que no se produjo ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. El político no es el primero en hacer comparaciones entre la crisis de su país y los 20 años de guerra en Afganistán, y advirtió que Ucrania podría convertirse en la próxima guerra eterna de Washington.
Ya son las 6:43 a.m, es tiempo de iniciar con la información local, y en la búsqueda de los 7 jóvenes del call center de Zapopan desaparecidos, la Fiscalía de Jalisco localiza una fosa clandestina con 45 bolsas con restos humanos. Tenemos el reporte en la línea telefónica con José Luis Escamilla. Adelante.
José Luis, por vía telefónica.
Adelante, José Luis. Gracias.
Ayer en este noticiero Notisistema de las 10 de la mañana escucharon esta nota que permitió, que llevó luego a los demás medios a este punto de la colonia Mirador Escondido, donde la Fiscalía del Estado estuvo trabajando desde el día martes por la tarde-noche para localizar algunos restos humanos. Y es que como parte de las investigaciones que se llevan por la desaparición de estas 7 personas, las indagatorias llevaron a los investigadores justamente a este terreno que es muy difícil de acceso. Es una barranca de varios metros de profundidad, es prácticamente ya un cuerpo de barranca, y aproximadamente a lo largo de 40, 50 metros hay varios restos y bolsas con restos humanos. Explicaba el fiscal el día de ayer, Luis Joaquín Méndez Ruiz, que aparentemente las personas que hicieron esto envuelven a las víctimas, están los cuerpos segmentados, envuelven a las víctimas en bolsas plásticas, con las amarran con cinta, les ponen algún tipo de plástico para emplayar, pero cuando los arrojan desde la parte alta, algunas de las bolsas se rompen y quedan esparcidos algunos de los restos que contenían estas bolsas. Esto ha vuelto muy difícil la recuperación de los restos, compañeros. Ha sido difícil poder bajar, porque tienen que bajar con un equipo de cuerdas. Está participando Protección Civil de Zapopan, está participando el helicóptero de la Policía de Guadalajara y muchísimos elementos. Ayer eran cerca de 50, 70 elementos de 3 diferentes áreas de la Fiscalía, bomberos, policías de Zapopan, en fin, hay muchísimas autoridades en este lugar. Escuchamos si les parece al fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, porque él decía, okay, llegamos a este lugar como parte de las investigaciones por las 7 personas desaparecidas, pero no quiere decir que los cuerpos encontrados aquí sean de las personas desaparecidas. Entonces, no hay una... Bueno, de momento, mientras no haya un examen científico, digamos, o pericial, que acredite la identidad de las víctimas, no se puede conocer con exactitud quiénes son o a quiénes pertenecen estos restos humanos. Escuchamos si les parece al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Pero, bueno, pues la localización del hallazgo de los indicios es un motivo del operativo de esos muchachos.
Pero hasta el momento no hay certeza de que se trate de ellos, sin embargo el operativo sí se da en relación a esta carpeta de...
Sí, es que el operativo lo traemos constante desde hace ya varios días, no lo hemos soltado y no lo vamos a soltar. La idea es precisamente esa, de seguir trabajando. Los compañeros siguen en los recorridos, siguen agotando algunos puntos. Estamos aquí alguna parte del personal o parte del personal concentrada, porque también si el trabajo se deja solamente para un área, el instituto o Protección Civil, pues se vuelve más complejo. Por eso es que pues estamos aquí todos sumados, estamos con la intención de que también el procesamiento sea lo más rápido posible.
Ahí lo que decía el fiscal Luis Joaquín Méndez de Ruiz. Ayer por la noche, compañeros, mientras estábamos en el programa a punto y seguido, llegó este boletín de las autoridades estatales señalando que hasta el momento son 45 bolsas las encontradas en esta zona, 45 bolsas con restos humanos, lo cual hace presumir que son mucho más de 7 las víctimas encontradas en este lugar. De acuerdo con la experiencia, y desafortunadamente es un conocimiento que se tiene que hacer público, hemos encontrado que en promedio la delincuencia organizada utiliza 2 o 3 bolsas por víctima, por cuerpo, de tal suerte que si fueran 7 víctimas serían cuando mucho 21, cuando mucho 25 bolsas, no las 45 que han sido encontradas hasta ese momento, lo cual hace presumir que son muchas más de 7 víctimas las localizadas ahí en este punto de la barranca donde están trabajando las autoridades. Estaremos al pendiente conforme se vayan haciendo las pruebas periciales. Lo que es un hecho es que esos resultados habrán de tardar un poco. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer pruebas genéticas a cada uno de los segmentos de los cuerpos para poder identificar a quién pertenece cada cual. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, y ayer se le citó en la Fiscalía de Desaparecidos, José Luis, a los familiares, a los padres de familia de estos 7 jóvenes desaparecidos. Sin embargo, salieron inconformes porque pues no les aclararon dudas, no se les dio la información necesaria para tener algo de tranquilidad y certeza.
Sí, así es. No. Lo que pasa es que no sé qué esperaban las víctimas, perdón, los familiares de las víctimas. No sé qué esperaban que se les dijera. En este momento me parece que sería irresponsable que la fiscalía les dijera si son o no son, porque vamos, científicamente no hay esa probabilidad. No, por las condiciones en las que se encontraban estos restos, es difícil decirlo, por las ropas, por algún rasgo fisonómico y demás, más por la presión que ha generado este caso, de tal suerte que los familiares, si ayer esperaban que se les dijeran si son o no son, suena muy difícil, Gris, Víctor, porque apenas es un proceso que comienza. La verdad es que desconozco de qué se trató la reunión del día de ayer, pero sí me queda claro que no era para decirles si son o no son las víctimas.
Además, como mencionas, será un trabajo forense que se tiene que hacer de manera minuciosa, que tardará precisamente porque los cuerpos están segmentados.
Así es, están segmentados y no solamente eso, sino que están a la intemperie. Y esto provoca afectaciones por el sol, animales carroñeros y demás. Y hay que acreditar, por ejemplo, y de verdad es muy difícil tocar esos temas tan temprano, Gris, Víctor, porque sé que hay muchos pequeños que nos escuchan, pero de repente hay que confrontar cierta parte con otra parte para saber que se trata de la misma víctima y demás. Y son procesos genéticos que de repente son tardados.
Bien. Gracias, José Luis, por la información y muy buen día.
Hasta luego, buenos días.
Y en más información, a pesar del acto de represión ordenado por el gobierno del estado y ejecutado por la policía estatal, los vecinos de Jocotán salieron nuevamente a la calle para reclamar la búsqueda y pronta aparición de Sandra Analí. Héctor Escamilla estuvo en esta manifestación que fue distinta, que se movió de Jocotán a otro punto en la misma zona, y él nos cuenta todo lo que se desarrolló la tarde de ayer. Héctor, te escuchamos. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también a los radioescuchas. El día de ayer, familiares y amigos de Sandra Analí Ramírez Hernández salieron a manifestarse, esto por el pues para exigir celeridad en las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado. Ya es una denuncia constante de familiares de desaparecidos recriminar pues la falta de atención, de personalización en estas atenciones pues en torno a cuando hay personas desaparecidas. El día de ayer, esta segunda manifestación, es porque sigue sin haber una respuesta en el tema de liberar la carpeta de investigación a los familiares, ya ni siquiera a la comunidad de Jocotán, que está muy al pendiente de este tema, sino cuando menos a los papás. Ayer se le citó una reunión a la señora Victoria Hernández para conocer este tema de la desaparición de su hija. No le están dado a conocer salvo las ubicaciones del teléfono celular, pero por ejemplo no lo que se establece en las cámaras de seguridad, por ejemplo del C5, no han tenido acceso a otros documentos. La manifestación de ayer de nuevo fue en la calle, en la avenida Vallarta, supuse con Allende. En esta manifestación allá en la avenida Vallarta, el contingente conformado en esta ocasión por más personas que comparado con el martes. Ayer fueron cerca de 300 personas, el martes fueron 150 aproximadamente, pues decidieron marchar y avanzaron por avenida Vallarta. Hubo, digamos, 3 puntos de bloqueo. El primero de ellos, avenida Vallarta y Allende, afuera de Jocotán. el contingente avanzó por la lateral de Avenida Vallarta hacia Plaza Galerías y se hizo un segundo bloqueo a la altura de la Avenida Rafael Sanzio. También el contingente avanzó un poco más y bloqueó de nuevo Avenida Vallarta, pero a la altura del ingreso al paso del nivel de Sanzio, y finalmente el grupo regresó caminando hacia Jocotán. Grandes afectaciones viales las que se generaron. A la diferencia fue que la policía estatal ya no intervino de manera directa. Hubo agentes viales tratando de coordinar la movilidad en esta zona, pero no hubo afectación, digamos, no hubo de nuevo una confrontación directa con policías. Los policías los malos dejaron ahí vigilantes, como a dos cuadras de distancia. Caló hondo este tema o esta reacción social de molestia por cómo los policías estatales actuaron en este incidente el pasado martes. Ayer estuvieron alejados del contingente, pero sí vigilantes durante estos bloqueos que finalmente sí duraron como 10-15 minutos y luego se retiraban los manifestantes. Ahora a comentar, Víctor, vamos a escuchar, si te parece bien, parte de lo que dice el papá de Sandra Analí, que les dice, pues le dice el papá que no les han liberado información al respecto de la desaparición, no les muestran las cámaras de seguridad. Escuchemos lo que dice el señor.
No, pues nomás nos enseñaron el puro trayecto del celular. O sea, no, nomás hasta el punto donde se pierde la señal.
¿Cuál sería el trayecto? Explícanos.
De Vallarta hasta Motormexa. Hasta ahí fue el último punto donde ya se perdió la señal. Pues yo pienso que eso fue lo que hicieron. Que lo apagaron y
pues, ahí escuchamos al padre de Sandra Analí. El día de hoy, compañeros, habrá una nueva manifestación por el tema de Sandra Analí. Van a volver a manifestarse en Avenida Vallarta a su cruce con Allende en Jocotán, y pues ya determinarán si marchan o no, pero esto dicen, lo van a hacer hasta que haya justicia y se localice a esta joven con vida. Habrá manifestaciones diarias de ser necesario con tal de que se localice esta joven. Evidentemente esta situación pues generó molestia de automovilistas. Los cierres son en momentos parciales, pero son cosa de 10-15 minutos y se retiran los manifestantes. Piden empatía de la gente porque, bueno, ellos argumentan, pues hoy toca por el caso de Sandra Analí, pero al día siguiente, como pues la condición que hay en Jalisco, puede ser cualquier persona la que desaparezca, dicen estos manifestantes. Hoy, reitero, nueva manifestación, 5 de la tarde, allá en Vallarta y Allende. Estaremos al pendiente, muy buen día.
Gracias, Héctor. Y bueno, se anunciaba también viernes y sábado manifestaciones de los familiares de los 7 desaparecidos del call center de Zapopan, y también uno de los colectivos, el que encabeza a don Héctor Flores, Luz de Esperanza, tiene programada una manifestación mañana viernes, porque tampoco han recibido respuesta a sus denuncias.
En efecto, hace un momento, perdón que me involucre en este momento, pero de una vez lo comento para relacionarlo con lo que comentaba mi compañero José Luis Camilla sobre la reunión que tuvieron ayer los familiares de los desaparecidos, ayer Fiscalía de Desaparecidos. Los citaron a las 6:30 de golpe, les dijeron, vénganse a los papás de los 7 jóvenes desaparecidos del call center. Fueron a la Fiscalía, en efecto, no hablaron del tema de la desaparición, perdón, de los cuerpos hallados allá en la barranca, sino solamente les explicaron lo que encontraron en las viviendas, en dos de las viviendas, Jardines Vallarta y La Estancia, que estarían relacionadas a este call center. Posteriormente, de esta reunión, le dijeron sobre la identificación de los cuerpos. El día de hoy dicen que les podrían dar más información al respecto. Desde luego que les preguntaron qué pasó con estos cuerpos, pero no les dieron información, solamente les hablaron de la finca. Mi compañero Víctor Montes cuenta con un audio, me hice a favor de correrlo, de parte de lo que le dijeron en esta reunión de ayer por la noche a los familiares de los 7 jóvenes desaparecidos.
A ver, permíteme un momento, Héctor, porque tengo dos insertos. El segundo entonces es el relativo al asunto que nos comentas. Nada más deja que se cargue. Sí. Estoy actualizando la plataforma de WhatsApp y tengo una vista diferente, así que...
Si no, lo corro por acá, amigo Víctor.
Uh-huh.
Aquí está el audio.
A ver, por favor.
Y alguien les dijo, en tal lugar tienen que ir porque hay... pueden confirmar hasta ese momento, porque tienen que hacer todos los estudios de ADN.
Ahí lo que escuchamos, dicen, tienen que hacer estudios de ADN, como bien dijiste, Gris, es un proceso que será largo en la identificación de los cuerpos. Ayer solamente les hablaron de las fincas cateadas. La familia, los familiares nos habían dicho que ya son tres casas o tres cateos los que se han realizado, pero ellos, bueno, les platicaron que hubo dos, el de Jardines Vallarta y el de la colonia Víctor Hugo. Sigue la molestia, dicen que la información que le dan a los medios es una, la información que le dan a las familias es otra, muy independiente. Están muy inconformes también por la criminalización que se ha hecho de los jóvenes, es decir, que ellos trabajaban en un call center y bueno, si ellos trabajaban o conocían, dicen que no han comprobado pues que ellos hayan estado incluso por voluntad propia, es decir, claro, que estaban estando dentro, es difícil que los hayan dejado incluso participar, o si sabían las actividades que ahí se hacían, también considerar que a lo mejor estaban coaccionados.
Sí.
Entonces dicen, piden que baste la criminalización que están generando también las mismas autoridades para tratar de desacreditar a estos muchachos desaparecidos.
Que además, déjame decirte que esta criminalización es inaceptable por parte de la Secretaria Federal de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, basándose en un tuit del gobernador Enrique Alfaro, y cuando da a conocer esta relación o supuesta relación en la conferencia mañanera, el que algunos medios de comunicación publiquen tal cual la versión, criminalizando a estos jóvenes sin cuestionar y sin tener ningún elemento a la mano para decir que es cierto lo que está diciendo esta funcionaria federal. El día de ayer recordaba Héctor que, por ejemplo, cuando estuvo de visita a Rosa Isela Rodríguez en Jalisco, se le preguntó del caso de Luz Raquel, quemada viva en un parque de Zapopan, y también con la ligereza del mundo opinó sobre ese tema, dijo que se atraería, y finalmente resultó toda una mentira. Así es de que la criminalización por parte de autoridades estatales y también federales.
Incluso el mismo discurso desde el gobierno del estado es que ya no se le diga call center, sino se le diga centro de extorsión. Es decir, la misma autoridad ya es generar esta situación de que los jóvenes estaban coludidos en esta situación, cuando en realidad no existen elementos de saber por qué estaban trabajando incluso en estas circunstancias. Se ha documentado que muchas situaciones similares de call centers clandestinos, donde se perpetraban estos fraudes de tiempos compartidos, principal línea de investigación, muchos de los trabajadores estuvieron ahí coaccionados, entraban a trabajar como cualquier otra persona a un ascenso laboral, pero ya no les permitían salir por temor de los mismos responsables de estos centros ilícitos de que los fueran a delatar. Entonces falta mucha investigación sobre este tema, y sí, las familias están muy inconformes, como bien usted dice, con la criminalización que está llevando a cabo.
Bien, Héctor, muchas gracias por el reporte.
Buen día, hasta luego.
Buen día.
Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.